100 años de la marcha sobre Roma de los camisas negras. Columna de historia, columna de Gabriel Quirici a propósito de un momento en aquella Italia convulsionada en 1922. Vamos adelante, Gabriel, con eso.
Bueno, ahora en octubre del, de este año, en realidad es el, la fecha precisa sería 25 y 26 de octubre, pero se van a recordar, y para algunos también, porque la actualidad tiene esto de los cambios recientes a nivel político en Italia, para algunos va a ser también conmemorar la famosa Marcha sobre Roma, así la titularon los diferentes actores de lo que era el movimiento Camisas Negras, ¿no? Que fue un momento muy particular, porque en aquella Italia que estaba muy convulsionada, estamos hablando de 1922, ¿no? Hacía muy poquito había terminado la Primera Guerra Mundial, el régimen italiano era una monarquía parlamentaria. Me gusta un poquito detallar esto para entender por qué la marcha tiene un significado, ¿no? Esa monarquía, por supuesto, estaba el rey Víctor Manuel, pero el parlamento que tenía el sistema, bueno, que creo que seguimos viendo en Italia, gobiernos de coalición, había casi 12 partidos, mayoritariamente estaba el Partido Liberal, incluso el primer ministro era de extracción liberal, Facta, después el Partido Socialista, que tenía muchos votos, un Partido Socialista reformista, más democrático, y luego, bueno, un Partido Católico, un Partido Nacionalista y partidos regionales, ¿no? Una diversidad muy interesante. Entre los partidos diversos y más marginales, ya existía el partido, en aquel momento, el Partido Fascista, que en realidad unía a un movimiento todavía heterogéneo, ¿no? Que lideraba Mussolini, pero tenía solo 35 escaños, de un parlamento con más de 500 bancas, era un partido menor, ¿no? Pero, como el gobierno de coalición estaba en una situación inestable, en Italia, insisto, la convulsión también venía de problemas vinculados a que la paz de la Guerra del 14 no le había dado a Italia lo que se suponía que tenía que tener como nuevos territorios, colonias. La particularidad de Italia fue que, si bien en principio estaba dentro de la alianza con Alemania y Austria-Hungría, Italia tiene mucha conflictividad, sobre todo con Austria, a nivel territorial, ¿no? Es una zona que comparten y se disputan. Y en el año 16 Italia cambia de bando, ¿no? Integra la Triple Entente. No tiene grandes éxitos militares, incluso tiene alguna Caporetto, es una batalla donde los italianos sufren muchísimo, les capturan casi 250.000 soldados, hay mucha deserción porque estaban mal preparados y tampoco estaban muy motivados a ir a pelear, ¿por qué? ¿No? Y el nacionalismo italiano queda como muy resentido de esa peripecia en la Segunda Guerra que no salió bien y que todavía, en la Primera Guerra que no salió bien y que después a Italia no le dieron nada, incluso algunos territorios, como fue muy famoso el caso de Fiume, un puerto que queda ahí en el Adriático, que en realidad la mayoría hablaban italiano y todo, y lo dejaron como Estado libre, ¿no? Se lo quitaron a Austria-Hungría, pero no se lo dieron a Italia. Entonces el nacionalismo en Italia estaba como muy molesto de que no había, un reconocimiento a su gloria pasada, qué sé yo. Pero al mismo tiempo había muchísima agitación sindical, obrera, estudiantil, ¿no? Porque Italia, sobre todo la zona norte, muy industrializada, ¿no? Es decir, Milán, Turín, toda esa parte, con Bolonia, ¿no? Bolonia que siempre, Bolonia la rosa de rojo, ¿no? La roja, Bolonia la roja. Y en el sur, el campesinado también, después de mucho tiempo de explotación y eso, se habían formado ligas campesinas, incluso ligas campesinas con influencia de sacerdotes o abogados, en algunos casos masones, en otros casos, esto es increíble, digo porque la diversidad, en otros casos católicos, que llegaron, porque esto también es parte del contexto, ¿no? A ser, soviets italianos, porque estaba la influencia de la Revolución Rusa, que todavía no era la URSS, ni siquiera se había formado, pero bueno, estaba toda esa convulsión muy fuerte, y en ese marco, los camisas negras plantean que el gobierno así no puede seguir, que no hay orden, que no hay autoridad, que van a dar un ejemplo de mano dura y que van a ir hasta Roma, que van a... es un encuentro que tienen en Nápoles, Nápoles, sí. en la ciudad de Nápoles, donde Mussolini anuncia, vamos a ir a Roma a enseñarle al gobierno lo que se tiene que hacer, y claro... No es una marcha, porque yo lo digo así, bueno, no es una manifestación pacífica, porque las camisas negras
ya habían tenido varios episodios violentos graves.
Es como que yo convocara, lo voy a decir en términos de traducción nuestra, ¿no? A las barras bravas, a la puerta de la OFA, a decir cómo tiene que ser el gobierno de la OFA para el Mundial, y va, vienen las barras con todo. Pero estas eran barras políticas, eran milicias.
¿Y ya habían tomado el poder en algún lugar, bueno, incluso?
Exacto, que además, o sea, una parte de los... porque los fasci di combattimento, que esto lo había creado, entre otros Mussolini, pero no solo Mussolini, habían surgido con todavía las bayonetas humeantes de la Primera Guerra, con excombatientes o ultranacionalistas que se sentían postergados por lo que había ocurrido, por las deserciones en el frente, ¿no? Y habían formado bandas, realmente, fasci, viene de el fascio en realidad es la simbolización de la vara que usaba el emperador romano, pero que también usaba el jefe de una legión. Las legiones eran como se organizaba el ejército romano. Entonces, fasci di combattimento le llamaban a esos grupos que, aparte, llevaban palos, eran, ¿no? Pero no lo llevaban para mostrarlos ni para alzar una idea, sino para pegar, ¿no? Pero como eran excombatientes, también llevaban granadas, llevaban escopetas, iban armados. Y en diferentes zonas, estos fasci di combattimento, lo que empezaron a hacer fue, por ejemplo, apalear a pacifistas, porque consideran que los pacifistas los habían traicionado en la guerra, o apalear a masones, porque los masones tenían ideas liberales y el liberalismo era una conspiración internacional contra Italia. No había toda esta mirada como un poco paranoica propia de la guerra, ¿no? O apalear, sin duda, socialistas, comunistas, que tenían ideas internacionalistas. Entonces, el internacionalismo iba en contra del nacionalismo Bueno, ¿no? En algunas zonas, sobre todo en Cremona, hay un interesante personaje llamado Farinacci. Farinacci lo hace a la fuerza, porque en las elecciones del ayuntamiento de Cremona y todo, ganan los socialistas y los liberales. O sea, yo quiero contar esto porque me parece interesante. No era la mayoría del pueblo fascista ni nada, pero estos van, apedrean el ayuntamiento, le prenden fuego a la casa del gobernador, después
sí, toman el poder.
Matan a un abogado católico que defendía a los obreros en Cremona y se quedan con el poder. Y el gobierno desde Roma, esto fue un tiempo antes, ¿no? Acepta que, bueno, que se ponga un interventor que no castiga ni enjuicia a los fasci. Y en otras partes de Italia, y esto sobre todo va a empezar a crecer en las zonas rurales donde estos movimientos de campesinos amenazaban a algunos propietarios, en otras zonas de Italia los fasci empiezan a tener acciones violentas, ¿no? Contra sindicatos, contra intelectuales, era muy habitual el tema de poner bombas a imprentas de prensa o publicaciones que no les gustaba, ¿no? Y esos fascios, insisto, tenían como un funcionamiento heterogéneo. En el 19, nosotros lo charlamos en una columna antes, Mussolini, que se convierte en un vocero porque escribía muy bien, ya era un poco conocido. Mussolini venía del socialismo, aparte, la historia de Mussolini daría para mucho sola, ¿no? Pero Mussolini se había vuelto belicista, los socialistas lo expulsan. El socialismo.
Fue periodista en sus comienzos.
Claro, Mussolini. Tenemos un segundo, ya contamos la marcha sobre Roma, pero Mussolini es un caso bien interesante, ¿no? Porque él viene de una familia de izquierdas, estudia para ser maestro, aunque después lo echan de la. Porque no podía controlar el grupo. Es increíble la historia, porque parece mentira, ¿no? Después lo que terminó formando. Después él sigue trabajando en cuestiones de letras y arte y escribe, y escribe muy bien, en el periódico Avanti. Avanti era el periódico de los socialistas. Era anticlerical, a favor de la igualdad, no sé cuánto, y muy a favor de la lucha revolucionaria. Pero cuando empieza la guerra, lo encandila el nacionalismo, se anota para ir a la guerra, y los socialistas, como una parte importante de los socialistas en Europa, estaban en contra de la guerra, porque la guerra llevaba al enfrentamiento entre obreros y a la masacre de los del proletariado. ¿No? Entonces, la cuestión es que Mussolini ahí, con otros nacionalistas italianos, forma un nuevo diario que era Il Popolo d'Italia, que con ese diario, hay un documental que le vamos a compartir a la audiencia que está re bueno, sobre los orígenes del fascismo, que tiene financiamiento de algunos empresarios, incluso judíos italianos, que eran muy nacionalistas porque asociaban el nacionalismo en Italia, esto también está interesante para pensar, ¿no? En el siglo XIX había sido un nacionalismo liberal, que no era un nacionalismo racial. El nacionalismo en Italia no es biologicista. Digo, para diferenciar de otros casos que podemos comparar,
sí,
que
por
es como
el
nazismo, ¿no?
En el origen, ¿no?
Claro, y el Risorgimento, que era, el movimiento, porque, por ejemplo, Garibaldi era un nacionalista con ideas sociales muy avanzadas. Es una mezcla, era nacionalista e internacionalista, pero re lindo, ¿no? Y muchos liberales estaban en contra, por ejemplo, del dominio del Vaticano. Hay que recordar que Italia es un país nuevo. Eso es otro tema que a veces se nos va... Italia no es un país que tiene 200 años, ¿no? Italia es más joven que Uruguay. Se creó en 1860, incluso había estados, que son provincias de Italia, que eran del Vaticano, que el Vaticano los pierde. Y, por ejemplo, los nacionalistas italianos querían que la iglesia dejara de gobernar, que fuera un estado laico. Entonces, por ejemplo, ahí los judíos se sentían integrados y no perseguidos por el Vaticano. También, muchos judíos eran de la actividad comercial, en este caso banqueros, ¿no? Ettore Bacci, que decíamos, Ettore Bacci era de una familia judía, incluso parte de sus conocidos y una conocida va a ser la gran compañera de Mussolini, una ítalo judía, Fartati, que es decir, ellos apoyaban el fascismo porque era porque lo que veían es que el nacionalismo se perdía por el, según su cabeza, el desorden obrero, los campesinos, no sé qué. Ta. Entonces, ¿qué pasó? En el 22, Mussolini y su barra dicen, vamos a ir a Roma a tomar.
Y frenamos ahí, para que nos cuentes la marcha sobre Roma. ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo lograron que no hubiera represión policial por parte del gobierno
central?
Bueno,
porque aparte era ilegal.
Bueno, por eso.
Y Mussolini no fue.
Ahora lo contás.
No toquen nada.
Octubre de 1922, octubre de 2022, 100 años de la marcha sobre Roma de los Camisas Negras. Recién Gabriel Kirich en la primera parte de la columna un poco de contexto y también de lo que pasó antes para que se llegara a este momento que nos vas a contar ahora, la decisión de Mussolini y los Camisas Negras de ir a por Roma.
Claro, van por Roma, van a tratar de imponerse al gobierno. Bueno, hay imágenes, camiones con bandas armadas, gente a caballo, todos uniformados. Hay que recordar que el tema de las camisas negras viene de los Arditi. Los Arditi eran un cuerpo del ejército italiano que eran, aparte, yo no sé la traducción exacta, que algo así como los valientes o los bravos, que eran los que se animaban a ir a saltar a la trinchera del otro, ¿no? Entonces, y los batallones Arditi usaban el negro como el color de la muerte. Incluso en varios batallones también tenían las calaveras tipo piratas, ¿viste? Sí. Viva la muerte, ¿no? Digamos, esa expresión de arriesgarse. Y que las había retomado antes incluso de Mussolini, Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio era un poeta ultranacionalista, porque el fascismo tenía también cosas como del arte y la modernidad, que se había ido al Fiume, a este puerto que yo decía que había quedado como libre, y lo había ocupado con camisas negras, y tuvieron, incluso en un momento le declaró la guerra a Italia porque Italia no lo quería reconocer. Bueno, fue un problema internacional, pero de ahí quedó como la idea de que ir de camisa negra, bota de campaña de campaña militar, ¿no? Y calzado, era la forma de andar por la calle de esta gente, ¿no? Entonces, ellos anuncian una marcha como 200.000 camisas negras que van a ir armados, van a llegar. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar el gobierno? Entonces, ahí se da la situación que es muy particular, y es el primer ministro, Facta, y la coalición dicen, no, hagamos un decreto de estado de sitio, vamos a prohibir esta marcha, que es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo esos detalles de la vida, ¿no? Los liberales, en realidad, no veían en absoluto con buenos ojos al fascismo, porque era antidemocrático, violentista, ¿no? Y pobre Facta, que después también era periodista, eso, que había nacido en Pinerolo, esa localidad que tiene que ver después con el almacenero que fundó Peñalolén, ese dato de la vida, ¿no? Bueno, Facta le lleva el decreto al rey con el ministro del Interior, que le dicen, bueno, Víctor Manuel, hay que prohibir esta marcha, la anunciaron en Nápoles, la van a hacer mañana, y el rey, ¿no? Dice que para evitar un baño de sangre, no va a firmar ese decreto, ¿no? Que no va a establecer el estado de sitio y que va a recibir a los camisas negras, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno clave porque los camisas hacen su marcha, ¿no? Mussolini espera que pase, se queda en Milán. Él no va el primer día porque estaba violando la ley también y él era diputado. Entonces, pero como el rey dice que los va a recibir, bueno, Facta renuncia. Amendola, que es el gran referente del liberalismo italiano después, que era el ministro del Interior, renuncia. Esto es un mamarracho, ¿no? El gobierno está haciendo cualquier cosa. Y al otro día de la marcha, Mussolini va, bueno, ahora contamos dónde se puede ver esto claramente, de bombín y traje, no va de camisa negra, a reunirse con Víctor Manuel y le ofrece al rey que forme gobierno y sea primer ministro. O sea, acá hay un fenómeno muy interesante, porque Mussolini dice, bueno, yo acepto, para poner orden, no sé cuánto, todo, pero me dejan un año gobernar por decreto, ¿no? Y usted me consigue que los otros partidos, no los liberales, no los socialistas, sino el partido de centro, católico, conservadores, me voten las leyes que yo proponga, ¿no? Y a partir de ahí nace un nuevo régimen. ¿Qué hizo? Al año siguiente, ya todavía no es la dictadura fascista, pero empezó a hacer una película oficial recordando este día como la gloria fascista que tomó Roma.
Preludio alla storica marcia che apriva all'Italia il suo avvenire imperiale.
Es, podríamos decir, un documental de conmemoración.
Claro.
¿No?
Son como...
Oda a la marcha a Roma.
Son los, sí, los viejos informativos de cine que eran propaganda también, en este caso del régimen. Bien. O sea, ya en el año 20... O sea, esto fue 1922. En el año 23 se propone celebrar una celebración del movimiento fascista, ¿no? Pero en el 24 se convierte en día oficial y tiene su película... No, ahí está buenísimo porque se pueden ver todo, incluso esto está en YouTube y compartimos los links después, ¿no? Todos los escuadrones o escuadrici que van llegando, ¿no? Y los nombres, dónde viene, para tal Farinacci y tal, hay un montón. Y se ve que al otro día llega Mussolini, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que y esto los historiadores, todo, la marcha fue como una apuesta, ¿no? Como vamos a pulsear al gobierno. Vamos a pulsear al gobierno este de coalición y al rey a ver qué hace. Nosotros vamos y hacemos una demostración de fuerza. No llegaron a ser 200.000, como se anunció, y esto también se ha estudiado bastante. Incluso el Partido Nacional Fascista todavía no llegaba a 100.000 afiliados. Los cálculos, incluso hay algunas fotos panorámicas y también imágenes filmadas panorámicas en la Plaza del Quirinal, que es donde está el Palacio de Gobierno, ¿no? Más o menos entre, algunos dicen 12.000, 20.000 personas, todos armados igual. No era una marcha muy simpática. Entre ellos estaban de fiesta, ¿no? Y había unos viejos ahí de barbas largas.
Claro, porque no hubo represión, porque el rey no firmó la posibilidad.
Muchos dicen incluso que varios de los camiones que venían eran camiones del ejército. Y que la policía de Roma se sumaba, porque, claro, también había gente que tenía... Porque las bandas fascistas, en muchos casos, también habían sido parte del orden policíaco o del aparato represivo, sobre todo... Yo lo dije muy al pasar, ¿no? Pero en el año 20 y en el año 21 existió lo que también los historiadores llaman el Bienio Rosso también de rojo, como Bolonia la Rosa, pero los dos años rojos, porque en muchas zonas los socialistas ganaron los ayuntamientos, ocuparon, incluso en Milano, por ejemplo, hubo más de 300 huelgas que lograron reivindicaciones muy grandes. Entonces, ese crecimiento del movimiento obrero había llevado, por ejemplo, en muchos casos, los fasci di combattimento, yo lo cuento que esto es histórico, no es una valoración, bueno, para algunos lo sea, pero lo que hacían era de rompehuelgas. Los llamaban, porque no tenían ningún problema en ir a apalear a los obreros en una asamblea, o incluso a veces hacían de esquiroles, lo que nosotros llamamos carneros, es decir, cubrían los puestos de trabajo, y en esos casos empezaron a tener muchos vínculos con el aparato, con la fuerza de seguridad. Entonces, claro, yo creo que ahí Víctor Manuel, el rey, sabe que lo que querían hacer el gobierno democrático era no dejes esta marcha de alguna manera de violentistas, de terroristas, porque los tipos habían matado gente, bueno, inocente de todo tipo, y hacen esta marcha formal. Pero sabe Víctor Manuel que darle la orden al ejército de que los enfrente, cuando en realidad hay mucha están
no connivencia,
claro, mezclados, ¿no? Es decir, ¿qué podía pasar? Capaz que el ejército se le retobaba, ¿no? Entonces, ahí Víctor Manuel tuvo una opción más, podemos llamarle política, de negociar con Mussolini, pero le cedió el poder. Y esto generó que...
Él era diputado, pero no tenía mayorías.
Para nada. Era un partido menor. Ahora, ese año, que algunos estiman, ¿no?, en unos 100.000 adherentes a la causa fascista, va a pasar a tener 200.000, porque Mussolini inmediatamente aprovecha, ¿no? Tenía muy buenas dotes de escritor, no sé tanto si de organizador, eso lo discuten en la literatura histórica, ¿no? Pero sí de comunicador, ¿no? Y empieza a convocar a que el Renacimiento italiano llegó por ahí, vino el orden, porque juega mucho con el orden, la autoridad y el futuro, ¿no? Hay una nueva sociedad, hay un nuevo italiano, y bueno, Mussolini va a ser el creador de la expresión el Estado total, ¿no? Entonces crece muchísimo su poder y empieza un proceso de fascistización, que me parece re interesante, del Estado. No es pleno, pero claro, para muchos jueces o poderes locales, alistarse, afiliarse al partido fascista, ahora con Mussolini de primer ministro, era una garantía de que después, que la patota de la esquina del barrio te defendía a vos, ¿no? Y empieza un proceso también de persecución de la oposición, duros castigos, totalmente fuera de la ley, ¿no? Pero a los socialistas, a los liberales. Bueno, esto va a tener un momento trágico dos años después con el asesinato de Matteotti. Porque yo lo estoy contando todo muy rápido, ¿no? Porque, pero, y un poco me río porque es terrible, ¿no? Pero en el medio del discurso del orden y todo eso dicen, llamemos de nuevo a elecciones, con este nuevo orden, ¿no? Pero en las elecciones se establece una cosa fraudulenta, que es que el partido que llega al 25% de los votos se quedaba con dos tercios de los representantes en las cámaras, hacen fraude en las elecciones, ¿tá? Entonces, la legislatura siguiente, Mussolini tiene dos tercios de las bancas, pero no, nunca tuvo dos tercios de los votos. Entonces los diputados de la oposición lo denuncian y aparece Matteotti, que era un Jaco Matteotti, un diputado socialista, desaparece, después se encuentra su cuerpo en un bosque maltratado y asesinado, ¿no? Lo denuncian los liberales, apalean a los liberales también, van contra los masones, van contra, insisto, todos aquellos sacerdotes que organizaban comunidades agrarias, también los matan las bandas fascistas. Hay, entre el año 22, que ocurre esta marcha, y el año 25, tenemos el proceso en donde el fascismo pasa de ser un movimiento de agitación con su relativa popularidad al poder del Estado y a construir un régimen, ¿no? Porque en el año 25 finalmente el fascismo va a ser lo que llamaron las leyes fascistísimas, ¿no? Donde se prohíbe la oposición, se establece la organicidad del Estado. O sea, por ejemplo, los sindicatos tenían que ser de ideología fascista, la educación tenía que ser de ideología fascista, ¿no?
Estado, claro, total, pero eso es 25.
Eso va a ser en el 25. Lo que pasa es que esta marcha, por eso...
Por eso es tan importante, que pasa, más allá de que no fue tan grande,
fue simbólicamente la jugada política en donde este movimiento accedió por la vía legal al poder, apoyado por la monarquía y la élite, y terminó convirtiéndose en una dictadura.
No toquen nada.
Cien años de la marcha de los camisas negras sobre Roma. Andrés, se discutía, preguntaba, cuestionaba si el profe dijo que Italia cambió de bando durante la Primera Guerra, ¿no? Tengo entendido que salió antes de la Triple Alianza, sobre el 12 sí, o el 13.
Claro, es cierto. Alianza, la precisión vale la pena, ¿no?
Por, sí, está bien.
Italia, en principio, este nuevo Estado italiano, hasta su lío con el Vaticano, tenía acuerdos diplomáticos y militares con Alemania y con Austria-Hungría.
Ajá, okay.
Pero antes que se desencadene la guerra, se desmarca y no entra en guerra. Entra después, a partir del 15 empieza a tener contacto, de alguna manera se cambia de su alianza inicial, que era con las potencias centrales, o el eje, bueno, el eje en realidad se le llamó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las potencias centrales, que estaba Turquía ahí, no participa, y cuando entra con las otras, en ese sentido de lo que estaba configurado previo a con quién terminó peleando. Ahora, igual cuando entra, le va muy mal militarmente, ¿no? Porque sobre todo con Austria sufre esa derrota en Caporetto, y después sus aliados victoriosos no le dieron nada.
Bien. Gabriel Chierici y la columna de historia. Te reencontramos por acá en unos días. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.